verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está con nosotros Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Doctora Botero, gracias como siempre por estar en esta mesa.
Gracias, Juan Carlos, a ti, saluda a tu audiencia y a mis queridos compañeros de panel.
Se encuentra asimismo Francisco Bernate, abogado penalista y analista político. Doctor Bernate, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy buenas noches para usted y, por supuesto, para toda la audiencia. Estoy muy honrado de estar aquí. Un saludo muy afectuoso para todos los panelistas.
Está igualmente Ramón Jimeno, que es abogado y es periodista. Doctor Jimeno, bienvenido a esta casa.
Muchas gracias. Placer estar acá.
También nos acompaña Diego Muñoz, abogado prestigioso y analista político. Doctor Muñoz, gracias por estar en Voces RCN.
A usted, Juan Carlos, muy buenas noches a usted y a toda la audiencia.
Y nuestro otro invitado es el concejal del Centro Democrático, Diego Molano. Doctor Molano, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo especial a mis compañeros de panel hoy aquí y, por supuesto, a toda la audiencia que nos escucha en esta noche.
Y hoy nos acompaña en esta mesa también Carlos Ibarra, nuestro compañero que es editor de noticias de RCN Radio. Carlos, gracias por estar con nosotros en esta mesa.
¿Qué tal, Juan Carlos? Saludos y, por supuesto, con muchísimo gusto.
Muchas gracias. Bueno, primer asunto, acabamos de dar a conocer hace 48 minutos la gran encuesta que ha hecho Jan Haas para RCN Radio, para la FM de RCN, para RCN Televisión y para los periódicos La República, El País, El Universal, El Colombiano y Vanguardia Liberal. Tiene tres preguntas ese sondeo. La primera es, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? La segunda es, ¿quién cree que va a ganar? Y la tercera es, ¿por cuál nunca votaría? La primera pregunta, los resultados, sobre la primera pregunta, los resultados son los siguientes y aquí queremos consultar la opinión de ustedes. En el primer lugar, Iván Duque Márquez con el 40%. En el segundo, Gustavo Petro con el 24%. En el tercero, el voto en blanco con el 13%. En el cuarto lugar, Sergio Fajardo con el 9%. Posteriormente, Germán Vargas Lleras con el 6%. Más adelante, No Sabe, No Responde con el 5%. Y luego, Humberto de la Calle con el 2%. Vivian Morales con el 1%. Y Piedad Córdoba con el 1%. El doctor Duque, de enero a marzo, subió del 6% al 40%. El doctor Petro subió del 13% al 24%. En cambio, el voto en blanco cayó del 30 al 13, Sergio Fajardo bajó 5 puntos, el doctor Vargas Lleras bajó 2 y el doctor de la Calle bajó 2. ¿Cuál es la primera percepción de este sondeo y esto para dónde va? Se lo pregunto inicialmente a Diego Muñoz.
Buenas noches, Juan Carlos. Pues yo creo que aquí hay varias cosas que se pueden extrapolar. El 40% de Iván Duque, de alguna manera, es la sumatoria de sus propios votos, los de Marta Lucía Ramírez y los de Alejandro Ordóñez, esos 6 millones. Es decir, si uno coge 25 millones de 17 millones, estamos hablando de cerca de 6 millones 800. Él estaba cerca de 6, es esos votos que se aglutinan en forma muy clara y ya una tendencia de otros que se va moviendo, pero es un 10, 12% por encima de eso. Ahí yo creo que lo que cabría rescatar es que esa coalición estuvo muy bien estructurada, fluyó muy bien. La misma noche se escogió a Marta Lucía Ramírez como vicepresidencia sin ningún sobresalto y pues muestra una dinámica muy interesante. Lo segundo que hay que reconocer detrás de ese resultado es el fenómeno de Álvaro Uribe como motor de la vida política. Esto es una tendencia que vimos en el 2002, cuando él mismo en enero del 2002 estaba en el 2-3% y en mayo ganaba la primera vuelta. Sucedió lo mismo, bueno, acordémonos, al presidente Santos en su primera elección también lo empujó él en forma radical para que llegara a ser presidente. Lo mismo sucedió con Óscar Iván Zuluaga en el 2014, que también de un porcentaje casi que insignificante en enero de ese año, pues llegó a ganar la primera vuelta y a ser un contendor serio en la segunda. Eso digamos por el lado de la derecha. Por el lado de Petro, pues ese 24% nuevamente es más o menos la sumatoria de las fuerzas de los votos de él y de Carlos Caicedo, a pesar de que vemos hoy que hay algo de fractura, por lo menos entre ellos dos, pero aglutina y crece algo que no es mucho, pero digamos se marca ahí. Y por el otro lado, lo que es dramático es la caída de los candidatos de centro, donde se descuelga muy duro Sergio Fajardo, que en mes y medio pasa del 24, que creo que fue lo más alto que estuvo, al 9 que está hoy, la de Germán Vargas, lo de Humberto de la Calle, y fíjese usted que sumados sí, todos ellos, pues da un 16%, casi que si se unieran con Petro, apenas estarían igualando lo que tiene hoy Iván Duque, es decir, en una cosa que parecería imposible de unirse Petro, de la Calle, Fajardo y Germán Vargas, pues un animal imposible de unir, pero aún así quedarían en lo mismo que está Iván Duque hoy. Saben que yo creo que el gran efecto de las consultas, y esa creo que puede ser una lección para la clase política, es el efecto dinamizador de las consultas, que prácticamente definieron la elección, la pusieron en el sendero que va a lo que puede ser una segunda vuelta,
sí,
salvo que ocurriera una alianza entre todos los de centro, que en este momento, pues si bien nada es imposible en política, pero no parecería ni fácil ni probable. De manera que creo que esa es la lectura general que tendría de primera mano.
Sí, si uno suma aquí el porcentaje de Gustavo Petro, el 24, el 9 de Fajardo, el 6 de Germán Vargas Lleras y el 2 de la Calle, daría, y se lo suma a todo eso, sí, a Gustavo Petro, daría el 41%, es decir, un punto por encima de Duque. ¿Comparte ese análisis, Catalina Botero, el de Diego Muñoz?
Sí, yo te diría tres cosas. Primero es que no me parece para nada sorprendente. Yo creo que esto refleja las elecciones, las últimas elecciones. Lo que Duque le saca a Petro en esta encuesta es más o menos lo mismo que le sacó en la consulta. Y refleja también la votación por el sí y por el no. Si uno suma los que eventualmente podrían estar en el sí y los que estarían en el no, digamos, pues es más o menos lo que pasó en la votación por el plebiscito. Entonces me parece que no es sorpresivo. Está reflejando una tendencia que está clara, el país está dividido en dos. Estoy de acuerdo con
Diego,
el doctor Muñoz, sí, cuando dice que la derecha ha sido muy asertiva, ha sido muy estratégica, ha jugado muy bien sus cartas, y pues ese es el resultado, mientras que el centro izquierda, pues se ha dividido y se ha peleado entre sí. Incluso lo que se mencionaba ahora, digamos la última discusión entre las dos personas que estaban en la consulta de Petro, entre Caicedo y Petro. Y lo último que le diría es que yo creo que para que esto funcionara, la eventual unión no tendría que darse en torno a quién tiene mayor puntaje en la encuesta, sino a quién puede congregar más. Porque si usted trata de hacer una unión en torno a quién tiene mayor puntaje en la encuesta, esa unión del centro y la izquierda no se va a dar. Si la reflexión es en torno a quién puede congregar más, así tenga el menor puntaje en la encuesta, podría darse esa unión. Pero yo creo que eso es pensar con el deseo.
¿Y usted cuál cree que congrega más? ¿De la Calle, Vargas Lleras, que puede estar ahí?
Yo creo que es más fácil que Fajardo, los votantes de Petro y Fajardo voten por De la Calle, a que los votantes de Fajardo voten por Petro o a que los votantes de la Calle voten por Petro. Me parece que De la Calle logra congregar más a quienes votaron por el sí, y en esa medida, a pesar de que tiene un puntaje muy bajo en las encuestas, sería quien podría congregar. Porque no genera rechazo, que sí genera Petro y en menor medida, pero también Fajardo respecto a los petristas.
Sí. Ramón Jiménez, su primera mirada a esta encuesta.
Pues sí, básicamente no hay sorpresas, pero sí hay confirmaciones de la inteligencia política de Álvaro Uribe, que llevó el proceso dándole elecciones al centro y a la oposición, llevó el proceso democráticamente conformando un liderazgo que fue compitiendo internamente primero con Nieto, con Paloma Valencia y este grupo de candidatos, Holmes, hasta llegar a Duque, que es un proceso bastante interesante, y por supuesto la consulta los fortalece mucho y estructura una opción de derecha muy consolidada, moderna, y diferente de lo que estamos viendo en el centro y la izquierda. A diferencia de Catalina y de Diego, yo sí creo que es el momento para que Petro, que sabe que no tiene ninguna opción de triunfar, renuncie a su candidatura y convoque a un frente con un candidato nuevo. Ninguno de los tres o de los cuatro, si se quiere, con Germán Vargas Lleras, es capaz de recoger al electorado que está al frente del uribismo. Habría que renunciar y primero establecer unas reglas de juego con un programa. ¿Para qué quieren gobernar? Que no creo que sea difícil ponerse de acuerdo en un programa de gobierno desde centro-izquierda. Una vez puestos de acuerdo, pueden entre los cuatro candidatos escoger un tercero, que no sea ninguno de ellos, pero que represente la fuerza de cambio que quiere enfrentarse al uribismo. Y yo creo que esta encuesta de hoy abre las puertas para esa alternativa que le han venido proponiendo varios candidatos y que ya no sirve alrededor de ninguno, como muy bien lo dijo Catalina. Ni los de Petro recoge a Fajardo, ni los de Fajardo recogen a Petro, y por eso se requiere alguna nueva coalición, que sí se dio ya, Diego, en la segunda elección del presidente Santos. Es la misma coalición que podríamos hacer ahora. Se dio la coalición de centro e izquierda alrededor del nombre de Santos para confrontar a Oscar Iván Zuluaga. Que fue exitosa esta coalición. Ese es el panorama que hay enfrente, y que si la izquierda y el centro lo asumen con madurez y son capaces de estructurar un programa, pues le pueden presentar una opción muy seria al electorado.
Pero eso implica, que llegue adelante, a la segunda vuelta. Porque hoy, como va esa coalición de la que habla Ramón, por supuesto que sería viable, pero sobre la premisa de que lleguen a la segunda vuelta. ¿Y quién llega? Y si quien llega a la segunda vuelta es Gustavo Petro, pues no parecería tan fácil lograr.
Claro, el problema de Petro es ese, por eso él tendría que dar el gran paso adelante, retirarse, entendiendo que es imposible que gane, y como lo sabe todo el mundo, Petro lo único que facilita es la victoria del uribismo. La facilita, porque el uribismo tiene la victoria hoy, entre la mitad de la victoria entre el bolsillo, pero le falta todavía la primera o la segunda vuelta.
O sea, Ramón, lo que le conviene a Duque es que Petro siga arriba en los porcentajes.
Claro, que Petro sea el que vaya a segunda vuelta, porque lo derrotan 75-25. Petro no pasa de 30 puntos, porque así lo registra históricamente todas las encuestas. Tiene un negativo de 55 puntos, que quiere decir que el 55% del electorado nunca va a votar por él. Claro. Con ese hándicap es el mejor candidato para el uribismo.
Diego Molano.
Yo creo que aquí el análisis puede ser enfocado en tres aspectos principales. Lo primero es que hay una clara tendencia a consolidar la opción de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, porque se presentó un verdadero proceso democrático. Primero el interno del Partido Centro Democrático, con buenas opciones, con reglas claras, y luego con esta consulta interpartidista, intergrupos, que le permitió a un electorado muy importante manifestarse frente a la opción que representa un cambio en Colombia y que quiere unos cambios fundamentales en la estructura de poder, en el modelo económico, en la política social, en la negociación o renegociación de 3 o 4 puntos específicos del proceso de paz. Y eso pues se ve manifestado en esta votación. Lo segundo, yo no comparto completamente lo que dice Catalina respecto de que esto refleje el sí y el no. Yo creo que el escenario político cambió, no es tanto del sí y el no, es más una decisión de un electorado mayoritario que está diciendo: no queremos populismo, tampoco queremos continuismo. Y eso se ve reflejado en una opción nueva, que yo le agregaría que es el segundo factor. A mí me parece que aquí no se ha analizado lo que yo diría la fórmula perfecta. A mí me parece que el planteamiento de un candidato como Iván Duque, joven, renovador, con propuestas novedosas e innovadoras, que emerge en la política acompañado de una gran mujer como Marta Lucía Ramírez, se presenta pues definitivamente como una fórmula que recoge el anhelo de muchos colombianos en ese cambio de dirección en el Estado colombiano. Y lo tercero tal vez es, esta encuesta para mí es fundamental porque ratifica la votación que se presentó en la consulta. Hace 8 días el mito, lo decían algunos de los candidatos, es que aquí vinieron a votar unos por Duque y otros por Marta Lucía, pero después no le van a votar porque eso es un ejercicio político y se van a desinflar los 6 millones de votos de la gran alianza por Colombia, porque la gente que lo hizo más por ir en contra de Uribe. No, señores, aquí lo que manifiesta esta encuesta es que hay una gran porción del electorado que se siente representado en esta fórmula, que ratifica en esta elección, en esta encuesta, su voto y su intención de votar por una fórmula que representa ni populismo ni continuidad, sino propuestas, soluciones, como ha venido haciéndolo el caso, en este caso, el candidato Iván Duque.
Ya. Francisco Bernate, un minuto.
No, simplemente para decir que yo creo que esto ya marca una tendencia. Y en segundo lugar, lo único que puedo aportar es qué van a hacer estos sectores que hasta hoy no han tomado una postura, es decir, el Partido Liberal, una parte del Partido Conservador, para dónde van a coger estos votantes que sin lugar a dudas son representativos, como lo demostró la votación que tuvo, por ejemplo, el Partido Liberal en la Cámara de Representantes. ¿Hacia qué campaña van a migrar todos estos votos? Pero sin lugar a dudas, pues es muy significativo que el 40% ya tenga un voto definido, y sobre todo un voto disciplinado, un voto que sin lugar a dudas pues se reflejará en las urnas, y que yo sí creo que más que cualquier otra cosa confirma el malestar que tenemos los colombianos frente a muchos temas, pero particularmente el proceso de paz.
7:02 p.m, ya volvemos.
Ya regresamos.